Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el programa de hoy vamos a hablar sobre educación ambiental. Hoy nos acompaña Alba Nubia Muñoz Mantilla, doctora en educación, magíster en gestión ambiental, docente investigadora de la Secretaría de Educación de Bogotá, líder de procesos de formación docente en educación y gestión ambiental, miembro del Nodo de Psicología Ambiental de COLSIC. También nos acompaña Jairo Alejandro Hernández Coos y Ángela Patricia Hernández Arévalo, investigadores de la Línea de Educación Ambiental del Centro de Apropiación Social del Conocimiento del Instituto Humboldt. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar con ustedes el día de hoy y pues con seguridad este será un programa muy enriquecedor para todos nuestros oyentes. Para comenzar, me gustaría que nos contaran por qué es importante hablar de educación ambiental. Adelante, Ángela.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que es importante empezar a hablar de educación ambiental porque es un tema crucial en la sociedad debido a todas las preocupaciones por el deterioro en el ambiente, pero no solo por eso, sino por la relación que las personas tenemos frente a nuestro entorno. Entonces es importante empezar a hablar de este tema para saber cómo nos estamos comprendiendo y relacionando con nuestro territorio, con nuestro entorno, y saber cuáles son las actitudes y comportamientos que tenemos hacia él para la adopción de prácticas más sostenibles, de hábitos que ayuden a la conservación y protección del ambiente.
Bien, continuando con el tema, ¿cómo puede aportar la psicología ambiental a los procesos de educación ambiental? Adelante, Alba Nubia.
Muchas gracias. Quiero ante todo comentarles que mi formación es en biología, en ciencias, pero estoy inmersa en el nodo de psicología ambiental porque he encontrado que la psicología ambiental efectivamente nos ayuda para lograr una mayor incidencia de los ejercicios de educación ambiental que realizamos. Como educadora ambiental he encontrado un gran aporte desde la psicología, no solo en la parte conceptual, porque nos permite, nos aporta la búsqueda de factores predictores o determinantes de la conducta proambiental, sino porque nos ayuda a la formación de las acciones proambientales, a entender por qué las acciones desde la educación ambiental nos llaman al activismo, nos llaman activistas, y sí, efectivamente, pero la acción proambiental es una acción que debemos saber por qué hacemos las cosas, debemos incidir en la formación de las personas para que se generen reflexiones y autorregulaciones en las personas, y esos son aportes supremamente importantes desde la psicología ambiental. De la misma manera que nos ayudan a orientar cómo hacer para que la apropiación de esos conocimientos que nosotros impartimos a través de la educación ambiental lleguen realmente a hacer conductas que las personas hagan porque están ya convencidas de eso y se vuelven unos hábitos y posteriormente unas prácticas culturales compartidas.
Me gustaría unirme un poco a la conversación, Melissa, si me lo permites.
Sí, adelante.
Y es que, claro, cuando empezamos a hablar de la educación ambiental, estamos hablando como un momento coyuntural hacia los 60, 70, donde comenzamos a darnos cuenta de que ese gran planeta Tierra comienza a darnos unas alertas, tanto climáticas, en términos de sobrepoblación, en términos de contaminaciones, y todo eso tiene que ver muy directamente con la salud mental y, por supuesto, con todo ese tema de la psicología ambiental. Yo creo que se convierte en un menester, una necesidad urgente que cada uno de los habitantes de este planeta comprende un poco cómo funciona su casa, cómo funciona esa provisión de los elementos básicos para poder obtener un bienestar o una calidad de vida. Y no solo en términos fisiológicos, alimenticios, de hidratación y demás, sino también para poder acceder a unos ambientes sanos para poder tener una calidad de vida. Y cuando comenzamos a hacer match entre esta educación ambiental, entendemos que hay unos procesos cognitivos que nos ayudan a buscar cómo yo comprendo cuál es mi rol en un ecosistema o en un planeta como lo es el planeta Tierra, a diferentes escalas, tanto a una escala local, regional y por supuesto ya nacional o planetaria. Entonces siento que lo que está incorporando la educación ambiental con esta hermanita que es la psicología ambiental es pensar cómo generamos unas condiciones o unas facilidades para que este aprendizaje sea un poco más significativo y pueda llegar a hacer esos cambios culturales que tanto necesitamos con las urgencias globales que tenemos en esta contrarreloj de las crisis planetarias. Entonces, poder entender cómo está funcionando la humanidad en el siglo, en esos afanes de la tecnología, el estrés, la ansiedad, la escasez o el difícil acceso en muchos casos a un lugar natural para poder conectarse con este tema ambiental, lleva a una oportunidad en la que comenzamos a hablar de dos cosas o de dos ciencias que pueden empatar para poder generar esos cambios transformativos que hablamos en el Instituto Humboldt, de colocar lo ambiental en nuestra toma de decisiones, cómo yo me reflejo o me identifico con un bosque o con una montaña o con un río, y no solo lo veo como algo que está aportando en términos productivos o económicos, sino que lo entiendo que tiene que ver mucho con mi futuro y el futuro colectivo que tengo con otros ciudadanos.
Muy importante lo que mencionas y lo que mencionó igualmente Alba. Es importante que la psicología y la educación trabajen de la mano para poder contribuir al bienestar y particularmente pues en este sentido alrededor del ambiente, de todas las conductas proambientales, comprender todos estos riesgos ambientales a los que también estamos enfrentándonos en este momento. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema y ya habiendo visto esta conexión tan importante y este trabajo que se debe hacer de la mano entre la educación y la psicología en pro del ambiente, me gustaría que me contaran cómo consideran que es posible transformar nuestra relación con el entorno.
Bueno, ¿cómo podemos transformar nuestra relación con el entorno? Yo creo que es importante empezar a generar esas conexiones profundas con el ambiente y con la naturaleza. ¿Cómo generamos también esa empatía hacia las otras formas de vida? Y empezamos a reconocernos que nosotros estamos dentro de un sistema. No estamos por allá solitos y estamos fuera de él, sino nos reconocemos que estamos y pertenecemos a ese sistema. Una vez nos reconozcamos y comprendamos esto, podemos empezar a establecer esas relaciones de empatía y de conexión con la naturaleza, no vernos independientes, sino dependientes también de un sistema y de una naturaleza, y que todo gira alrededor de esto.
De lo que nos comenta Ángela, pues hablar de esa desconexión, culturalmente nuestro modelo de desarrollo ha tenido una relación con el entorno muy extractivista, muy de un consumo desmedido, y esa desconexión ha hecho que tomemos malas decisiones. Luego, desde la psicología ambiental podemos generar vínculos con los lugares, promover identidad ambiental y generar una comprensión de los límites, de la buena ecología, de comprender las relaciones y las interdependencias. Eso nos puede ayudar a transformar nuestra relación con el entorno, porque nos ayuda a valorar la diversidad, nos ayuda a que a partir de esa identidad con los espacios, las personas estén motivadas para defender esos espacios, para proteger esos espacios. Y de hecho hay autores que nos hablan, como Clayton, por ejemplo, que nos habla de que una fuerte identidad ambiental puede promover realmente comportamientos proambientales. Luego, la conectividad con la naturaleza, necesitamos instaurarla. Miren, en nuestros espacios escolares, particularmente en los públicos, no hay plantas, no hay zonas verdes, se ha ido reduciendo, y eso va en detrimento de esa conectividad con la naturaleza. Nuestros niños y jóvenes han crecido fuera de los parques, fuera de las zonas verdes, de los recorridos que uno podría hacer en la niñez con su familia. Los niños de estas generaciones desafortunadamente no están creciendo en esos espacios, y eso viene en detrimento de esa necesaria conexión. Nuestros niños y jóvenes están creciendo alejados de las plantas y de los espacios naturales.
Me gustaría agregar algo ahí.
Claro que sí, adelante, Alejandro.
Bien, conectando con las ideas de Nubia y de Ángela, me parece muy interesante los retos que tenemos a la hora de pensarnos las ciudades, ¿sí? Y creo que hay unos procesos en las últimas décadas muy de densificación, de desarrollo, de poder construir muy hacia lo vertical, donde la naturaleza de alguna manera u otra se ha visto como una enemiga, ¿sí? Y lo podemos ver fácilmente en las ciudades. O sea, siempre estamos podando, siempre estamos cortando, si nace un diente de león en el andén tenemos que quitarlo. Creo que tenemos como una construcción un poco histórica de que la naturaleza ha sido un impedimento para el desarrollo de alguna manera, ¿sí? Y en esos retos que tenemos actualmente, pensando en esa relación con la naturaleza, lo decía Nubia, tenemos que volver a conectar. Tenemos que volver a acercarnos desde una perspectiva o un espíritu un poco naturalista de entender el por qué existe cada una de estas cosas. Y conecta mucho con lo que decía Ángela, que es cómo desarrollamos esa empatía, cómo comenzamos a colocarle ese significado o ese valor o esa importancia a cada una de las formas de vida que habitan en la naturaleza y en todo esto que hablamos de biodiversidad en el Instituto Humboldt. Y para ello, pues hay diferentes iniciativas, tanto en la construcción o en la migración. Digamos que la naturaleza y la biología y las ciencias naturales comienzan a migrar hacia otras ciencias, y una de ellas es la arquitectura. ¿Sí? Nosotros en el instituto estamos hablando ahora de cómo promovemos las biodiversidades, cómo es tan importante la presencia de un conjunto o un diseño urbanístico determinado, pero también cómo es igual de relevante tener unas zonas verdes de encuentro ciudadano, pero también unos humedales o unos ríos o unas quebradas para que también prevalezca esa biodiversidad. Ya que nos hemos dado cuenta de que cada vez que se pierde un humedal, cada vez que se pierde o se desvía un río o se canaliza, pues estamos viviendo algunas amenazas en términos del bienestar, sea por unas inundaciones, una sequía, un deslizamiento u otros. Entonces creo que una de las posibilidades de comenzar a mejorar esa relación con el entorno es comenzar a pensar las formas en las que estamos desarrollando nuestras ciudades, nuestros municipios, nuestros entornos, donde la biodiversidad sea un elemento igual de importante que, la forma en la que van a habitar las personas al interior de un edificio con unas determinadas comodidades, ¿sí? Y ante eso, pues también tenemos que hablar de cómo lo rural también resulta como una oportunidad, ¿sí? Cómo valoramos esas formas de habitar de lo rural, cómo capitalizamos los conocimientos tradicionales que hay ancestralmente y los colocamos en práctica, ¿sí? En otros países ya se habla de ciudades donde hay zonas de diversión, zonas de construcciones duras, pero también se comienzan a hablar de pequeños espacios de encuentro ciudadanos como granjas o zonas de agricultura urbana, ¿sí? Que es una de las cosas que también está ocurriendo en Colombia y tal vez en Latinoamérica, y es la migración de las personas que habitan el campo buscando oportunidades en el centro, y lo cual genera una mayor densificación y por lo tanto un crecimiento a futuro un poco desordenado. Entonces, aquí hay una invitación de cómo nosotros, como arquitectos, como ciudadanos que decidimos nuestros dirigentes, pensamos hacia dónde van nuestras ciudades y el entorno inmediato que queremos a futuro.
Bueno, en este orden de ideas, no sé si Alba o Ángela nos podrían contar un poco más sobre qué mecanismos podrían generarse, o sea, a través de qué mecanismos podría generarse un mayor compromiso ambiental por parte de la ciudadanía.
Bueno, logramos un mayor compromiso cuando logramos que las personas, cuando haya una corresponsabilidad sobre el ambiente, cuando no esperamos que sean las entidades, las instituciones, el Estado, el que nos provee el ambiente sano, y nosotros no hacemos nada para ello. Es la corresponsabilidad, eso es un mecanismo en el modo de ver. Otro, la comprensión del bien común, entender que particularmente con el ambiente se genera un bienestar común y generar apropiación del espacio. Cuando hablamos de los individuos, uno habla de la identidad ambiental, pero los grupos sociales también generan identidades, y esas identidades se reflejan en apropiación del espacio y en acciones de mejoramiento colectivas. Hay un sentido de comunidad que en lo ambiental y en la educación ambiental tiene mucho peso. Creo que esos son mecanismos que nos pueden ayudar a avanzar en ese compromiso por parte de la ciudadanía.
Bueno, yo aquí para complementar un poco lo de la profe Alba, también estoy totalmente de acuerdo con esa corresponsabilidad y también la participación activa de las comunidades frente a los compromisos, los proyectos que se desarrollan en los diferentes territorios, porque esta participación de las comunidades hace que haya un proceso de co-creación o un proceso de interdiálogo de saberes, de conocimientos, donde las comunidades también tienen un conocimiento muy importante que pueden brindar a las diferentes generaciones o también a los diferentes proyectos, para que estos compromisos sean de mayor alcance y de mayor durabilidad. Si no hay una participación de la ciudadanía o las comunidades, pues no va a haber un compromiso real frente al ambiente. Es importante que hayan estos diálogos de saberes para que estos compromisos perduren en el tiempo.
Quisiera agregar algo pequeño con respecto a lo que nos comenta Ángela. Estoy completamente de acuerdo en que vincular a las comunidades garantiza la sostenibilidad de los proyectos. Finalmente, los proyectos llegan a los territorios. Y si las personas no se apropian de los proyectos y no se comprometen, los proyectos con el tiempo van muriendo. Luego de esa vinculación de las personas y de esa apropiación y de esa participación activa depende la sostenibilidad de los mismos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual, Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Continuando con el tema y ya para ir cerrando y concluyendo esto tan interesante que cada uno ha aportado alrededor de la educación ambiental, ¿cómo generar prácticas culturales en favor del ambiente?
Gracias. Bueno, pensar un poco en esas prácticas culturales, ya lo decía Nubia, nosotros tenemos que pensar un poco ese reto que hay desde el aprender, de comprender cómo lo ambiental tiene que ver conmigo. Creo que eso es el primer paso. Y esto está un poco mediado con lo que hacemos nosotros en el instituto alrededor de la educación ambiental, es cómo involucramos la biodiversidad, cómo la biodiversidad se puede convertir en un tema central en cualquier escenario, sea el desayuno, sea la Junta de Acción Comunal, sea la acción para pensar cómo yo me pienso un cultivo o cómo yo planeo un municipio. Sí, entonces yo creo que lo primero es poder tener esa base conceptual para entender cómo los ecosistemas y la biodiversidad tienen que ver conmigo a diferentes escalas en cuanto se reflejan en mi toma de decisiones. Ya a la hora de pensar un ejercicio cultural, entendiendo un poco que la cultura es todo ese legado histórico de aprendizajes que hemos tenido en un territorio alrededor donde la naturaleza ha sido la fuente inspiradora de lo que puede ser nuestra música, lo que puede ser nuestra diversidad culinaria y todo lo que hacemos alrededor de la naturaleza. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a colocar muy en el centro de la mesa cuáles son esas problemáticas que nos atañen. Y ya lo decían previamente, ¿cómo nosotros pensamos estos proyectos para que exista una participación activa? Es decir, nosotros tenemos que proponer las problemáticas o tenemos que generar un diálogo donde las problemáticas vayan saliendo a flote con los mismos habitantes y que sean ellos los que puedan innovar de alguna manera en la búsqueda de soluciones, y que nosotros podamos acompañar desde la academia, desde las instituciones, las organizaciones, para que esto sea viable en el tiempo. Ya a la hora de pensar un cambio cultural en un territorio, yo creo que tenemos que pensar en dónde se dan los aprendizajes de las nuevas generaciones y las generaciones actuales. ¿Cómo comenzamos a mirar la educación ambiental o los temas ambientales en el colegio, en la secundaria, en la formación técnica o en la universidad? ¿Sí? Porque a veces creemos que los temas ambientales solo le respectan al biólogo o al ecólogo o al ingeniero ambiental, pero nos damos de cuenta de que muchísimos de los impactos o de los conflictos socioambientales están ligados a otros tipos de prácticas, bien sean agropecuarias, de minería o de transformación del suelo. Entonces creo que aquí hay una oportunidad en la que tenemos que comenzar a reflexionar qué problemáticas surgen en cada territorio, qué conocimientos podrían movilizar esas nuevas prácticas y cómo un sistema educativo o unos modos de aprendizaje, sean tradicionales o ya formales, pueden actuar a favor de esos cambios que estamos buscando para que esto sea cada vez más sustentable.
Bien, y Alba, ¿qué quieres contarnos al respecto?
Estoy de acuerdo con Alejandro. Necesitamos traer la educación ambiental a la vida y traerla a los entornos de cada uno de nosotros, a los entornos escolares, a propiciar ejercicios en contexto, en donde nosotros nos desenvolvemos. Y que las personas sientan que realmente pueden incidir y que un granito de arena es grande, no es insignificante. Luego, la educación ambiental debe ser esperanzadora, debe ser propositiva, porque si yo siento que ya no puedo hacer nada y que todo está perdido, pues me bloqueo y ya no voy a hacer nada. Luego, pensaría en una propuesta de educación ambiental para la vida y en contexto.
Sí, supremamente interesante lo que ambos mencionan. Efectivamente, la educación ambiental debe también estar en todos los contextos y bueno, y hablando de niveles educativos, pues en todos los niveles educativos debe poderse dar esta educación, esta formación, esa como también tú mencionas, que sea algo bonito, agradable, que realmente se genere ese cariño, ¿no? por el ambiente o que se retome, ¿no? Porque algunas personas puede que tengan pues como ese interés, pero también no saben bien qué hacer, ¿no? O cómo manejar o cómo contribuir al ambiente.
Sí, quería agregar algo y es que es muy importante ver estas prácticas también desde la cotidianidad. ¿Cuáles son esas prácticas a favor del ambiente a través de la cotidianidad de nuestros hogares? Actualmente estamos pasando por un proceso de racionalización de agua aquí en Bogotá y es algo que no se había visto. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a generar esas prácticas desde nuestros hogares, desde nuestra familia, a favor del ambiente? ¿Cómo empezamos a racionalizar el agua, a hacer un proceso de reciclaje mejor? ¿Cómo responsabilizarnos nosotros desde nuestra cotidianidad para apoyar el ambiente? ¿Sí? O sea, desde esas prácticas muy pequeñitas que nosotros podemos empezar a hacer desde nuestros hogares. Eso me parece importante, que no solamente verlo como desde las instituciones, desde las escuelas, sino también como desde nuestros hogares nosotros podemos empezar a tener estas prácticas a favor del ambiente.
Muy interesante lo que mencionas y no sé si quisieras darnos también algunas recomendaciones finales para nuestro público en general, nuestros oyentes, o también de manera particular para los estudiantes del programa de psicología que estén interesados en la educación ambiental.
Si te parece, yo doy algunas recomendaciones como de carácter institucional.
Adelante.
Bueno, por último, agradecerles por el espacio una vez más. Quisiera dejar algunas recomendaciones para todos los estudiantes y, por supuesto, a toda la ciudadanía que nos escuchó. Nosotros como instituto llevamos más de 25 años produciendo conocimiento sobre la biodiversidad de gran parte de Colombia. Entonces, una primera invitación es a que la conozcamos, que utilicemos este conocimiento que está puesto a disposición de todos los colombianos para que podamos soñarnos ese futuro colectivo. Y una segunda y gran invitación, creo yo, es a que salgamos a la naturaleza. Yo creo que la mejor forma de aprender es estando en un contexto natural. La naturaleza siempre tiene un montón de lecciones y a veces solo necesitamos un poco de contemplación y de acercamiento para poder ver todo ese conocimiento que está ahí inmerso. Creo que poder compartir y vivir de la naturaleza y, como ya lo decían previamente, colocar en práctica estas buenas formas de relacionarnos con la montaña, con el río, con el páramo, creo que nos podría permitir generar unas nuevas formas culturales de ser colombiano o ciudadano de este planeta.
Bueno, si me permiten, me uno a la invitación de Alejandro.
Claro que sí.
A conocer nuestro país, a conocer nuestros ecosistemas y a reconectarnos con los espacios naturales, con los parques, con las plantas que tenemos, con los que esas especies carismáticas que nosotros quisiéramos salvar en un desastre, sean las de nuestro territorio y no otras que ni siquiera que hemos visto en fotografías únicamente. Que ese conocimiento tan importante que instituciones como el Instituto von Humboldt generan llegue a las personas, llegue a la ciudadanía en general y sea aprovechado de la mejor manera para que queramos conocer, pero queramos también conservar. Y pues una invitación, obviamente, a las buenas prácticas ambientales desde nuestra vivienda, desde que nos levantamos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a Alba, a Alejandro y a Ángela por estar en este programa. Hemos llegado al final de esta emisión. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.